Mientras van abriendo su Biblia Apocalipsis, quiero contarles una anécdota. Un club femenino de una ciudad en los Estados Unidos estaba buscando oradores, conferencistas, para que le diera una charla a las señoras de este club femenil que había en esta ciudad. Y llegaron donde un pastor, le dice: pastor, queremos que usted vaya y sea uno de los oradores en esta conferencia que tenemos. Ah, muy bien. ¿Y de qué quiere que hable? Quiero que hable de la sexualidad. Todas mujeres. Cuando él llega a su casa y su esposa le dice: ay, me he enterado que te van a invitar, ¿y de qué vas a hablar? Y él no sabe por qué, tan avergonzado que estaba, porque su esposa antes le había pedido: quiero que hables sobre la sexualidad en tal lugar. No, yo soy muy conservador, yo no quiero hablar de eso, nunca lo voy a hacer. Pero como ya había metido la pata y ya se había comprometido, cuando la esposa le dice: ¿de qué vas a hablar?, él mintió. Y dijo: voy a hablar de veleros. Sobre los veleros, ¿cómo se navega? Este predicador fue, dio su enseñanza, y cuando acabó su enseñanza, al día siguiente, la esposa estaba en el supermercado, y una mujer que había escuchado la conferencia se acerca a ella y le dice: ¡es increíble! La conferencia que dio tu marido es increíble. Y ella, esto me parece muy extraño, porque del tema él no tiene mucha práctica, él no conoce mucho, no tiene mucha experiencia, únicamente lo ha hecho dos veces. La primera vez al final vomitó hasta que no pudo más, y la segunda vez se le cayó la gorra. Uno puede meter la pata cuando no dice la verdad. Estamos estudiando nosotros Apocalipsis capítulo 11. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis porque queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Desde que empezamos este pequeño grupo, no hemos querido hablar un día del amor, otro día de la esperanza, otro día de la fe, otro día de la prosperidad, porque creemos que el consejo de Dios es toda la palabra de Dios. Y el Apocalipsis, uno de los libros más trillados o más que más respeto se tiene y que mucha gente prefiere no tocarlo, lo estamos estudiando versículo por versículo. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios para con nosotros de lo que va a ocurrir el fin del mundo. Creas o no creas, algo va a ocurrir, y por eso estamos estudiando el Apocalipsis. Tú dirás: pero me perdí los primeros 10 capítulos. No te preocupes, cuando acabemos la serie vamos a poner a disposición de ustedes todos los cassettes de toda la serie de Apocalipsis para que lo puedan tener en su casa, para que cuando llegue el año 2000 les digan: el fin del mundo es el 2000, ustedes se rían y digan: qué ignorantes son. La Biblia dice que esto va a ser así y va a ser así. Así que vamos ahorita a ubicarnos en Apocalipsis capítulo 11. Brevemente tendría que decir que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se puede decir que es tiempo pasado y presente. A partir del 4 hasta el 22 es futuro. El capítulo 4 y 5 nos habla del cielo, y del capítulo 6 se empiezan a abrir los sellos. Los sellos se ven en el capítulo 5 al Señor Jesús, que tiene un rollo que tiene 7 sellos. ¿Qué cosa era ese rollo con los 7 sellos? Hemos cantado ahora la última canción, Gloria por siempre al Cordero de Dios, que el libro abrió, ¿no? Que el libro abrirá. ¿Qué cosa hay en ese rollo? ¿Qué cosa es? ¿Qué son esos 7 sellos? ¿Qué significa eso? No es otra cosa que el título de propiedad del planeta Tierra. ¿Ustedes saben a quién le pertenece el planeta Tierra o hoy día en manos de quién está? Díganlo. Del diablo. La Tierra no le pertenece a Dios. Porque hay injusticia, porque hay sufrimiento, porque hay muerte, porque hay desgracia, porque hay dolor, por culpa de Dios. No es por culpa de Dios. Estamos en un mundo que no le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. Jesús le llama el príncipe de este mundo. Pablo le llama el Dios de este mundo. A Satanás, y no es Jesucristo. Y algún día, en un tiempo futuro, Adán, que tenía el título propiedad de la tierra, lo pierde y se lo entrega a Satanás. Y hemos visto en el capítulo 5 de Apocalipsis que aún el cielo y la tierra están contemplando, viendo cuándo la tierra va a ser redimida, de acuerdo con las leyes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en este capítulo 11 que la tierra finalmente es redimida, ¿no? Vamos al versículo del 1 al 2. Entonces Juan está hablando: me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Fíjense, ¿qué templo es este? ¿De qué templo está hablando? Está hablando del templo que hay en Jerusalén. ¿En la actualidad existe un templo en Jerusalén? No. El templo de Jerusalén no existe. Donde debe estar el templo de Jerusalén, ¿qué cosa hay? Hay una mezquita árabe. Cuando usted ve una postal de Jerusalén, ven una que sobresale, un edificio que tiene una cúpula dorada, como un planetario. Ese es el Domo de la Roca, o la Mezquita de Omar, que es un templo árabe donde se adora a Mahoma, Alá. Entonces, en ese lugar que debía estar el templo de Israel, no está el templo de Israel, sino hay un templo árabe. ¿Cuál fue el primer templo? ¿Quién construyó el primer templo? ¿Quién fue? Salomón. ¿Y qué ocurrió con ese templo? Lo destruyó. ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor. Cuando los babilonios entraron a Jerusalén y se llevaron cautivos, quedó destruido. ¿Quién reconstruye el segundo templo? ¿Quiénes son? Esdras, Nehemías, Zorobabel. Entre ellos, al final de los 70 años de cautiverio, ellos regresan a Jerusalén y otra vez edifican el templo. Pero no quedó muy bien hecha el templo hasta que finalmente un rey pagano lo hermosea, lo agranda para congraciarse el favor de los judíos. ¿Quién era este rey? Herodes. Por eso que al segundo templo se le conoce como el templo de Herodes, pero no se llama así por un judío, ¿no? ¿Qué ocurrió con ese famoso templo de Herodes? Mateo 24, capítulo 1 y 2. Los discípulos dicen: mira la majestuosidad del templo. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. No podía ser. Dominaba toda la escena, era esplendoroso, era grande, era hermoso, era lindo. Era una joya arquitectónica. Y Jesús estaba diciendo: no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70, Tito, que más tarde llega a ser emperador de Roma, sitia Jerusalén, destruye el templo, dice que tiran lanzas con fuego y el calor, las telas que habían ahí, los adornos, hace que la temperatura se eleve tanto y todo el interior del lugar santo y santísimo estaban cubiertos con oro, planchas de oro, y el exceso del calor, siendo el oro un metal blando, hizo que el oro se derritiera y se metiera entre las grietas de las piedras del suelo. ¿Y qué hicieron los romanos en su codicia por ese oro? Sacaron piedra por piedra y no quedó una sola piedra. Y lo que Jesús dijo se cumplió. Y acá lo tenemos a Juan en el futuro, porque este futuro, midiendo el templo, el tercer templo. Es decir, fíjense, esa es una de las señales del fin de los tiempos. Tiene que ocurrir. ¿Cuál es? El templo de Salomón tiene que ser reconstruido. ¿Cuándo va a ser reconstruido? A lo mejor puede empezar uno de estos días, quién sabe. Y eso es una señal segura que el fin se acerca. O quién sabe, a lo mejor primero ocurre el rapto de la iglesia. ¿El qué? ¿De qué? El rapto de la iglesia. ¿Que van a venir unos secuestradores y se van a raptar un templo? No. Cuando hablamos de iglesia, y cuando la Biblia habla de iglesia, habla de individuos, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios enseña claramente, y lo hemos visto en los capítulos previos a Apocalipsis, pero para que no se me asusten, porque no quiero que se asusten con lo que viene, lo que va a ocurrir, que se llama la pequeña y la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia va a ser raptada. El apóstol Pablo lo había dicho, que el Señor Jesús vendrá en el aire y se llevará a su iglesia. Es decir, mañana, si ocurre mañana, de repente, hoy día estamos yendo a nuestra casa y de repente el Señor viene por su iglesia. Todos los que tienen las arras, los que han sido sellados con el Espíritu Santo, que tienen una relación personal con Dios, cuando Jesús venga por su iglesia, ¡wup! Nos vamos a ir. Eso no lo puedo creer. No está en la Biblia, que no está, acompáñame si quieres. esto no estaba, no pensaba predicar esto, pero porque me están mirando con ojos raros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron o han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo, no todos los muertos, los que murieron con la esperanza en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, cuando el Señor venga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aliéntense los unos a los otros con esta palabra. La palabra de Dios dice que la iglesia va a desaparecer, y cuando vengan y empiecen a desarrollarse los siete sellos, que son los sellos de la ira de Dios contra un mundo que se rehúsa a acercarse a Dios, es el intento desesperado de Dios, es la oportunidad que Dios le da a Israel, porque cuando la iglesia ya no esté, Dios va a tratar con Israel. Y todos estos mártires que se ven, no es la iglesia. Estos mártires de Apocalipsis son los mártires del pueblo de Israel, ¿no? Ustedes saben que hoy día hay en Israel grupos de judíos que están esperando que el templo de una vez se construya. Ya tienen todo el mobiliario, tienen todos los instrumentos, todo. Inclusive hay escuelas de carnicería en la cual se están enseñando a muchachos cómo beneficiar, cómo cortar, cómo degollar a los bueyes, a los corderos, a las palomas, para que apenas el templo de Israel sea edificado, el judío pueda volver a establecer los ritos de su religión. Los judíos hoy día están con los brazos cruzados. Solo hay un lugar donde se pueden hacer los sacrificios, y es en el templo de Jerusalén. Y hoy día no hay templo de Jerusalén. Son grupos de judíos que están esperando esto. ¿Qué impide? La mezquita de Omar. Algo tiene que ocurrir. O un terremoto se baja a la mezquita de Omar, o los israeles se ponen, los judíos se ponen brutos y sacan y se tumban la mezquita de Omar. Pero hace poco un estudioso judío, después de haber hecho unos estudios, él dice que la mezquita de Omar no se encuentra exactamente donde es el templo de Salomón, sino que se encuentra al sur, al norte de lo que es la mezquita de Omar. Allí tiene que estar el templo de Salomón, y están planeando a lo mejor poner un muro que divida el Monte Santo y dividir la parte que sería para los judíos de la parte que sería para los árabes. ¿Ya están pensando esto? ¿Ustedes saben que hoy día un judío que quiere acercarse a sus judíos en forma física, dónde lo hacen? En Jerusalén. ¿En qué lugar? ¿Cómo se llama el lugar? El Muro de las Lamentaciones. Y ahí van los judíos ante ese muro. En realidad no se llama Muro de las Lamentaciones, se llama el Muro Occidental. Pero la gente le dice Muro de las Lamentaciones porque va un judío frente a ese muro y se pone a llorar, ¡uah! Y se pone a orar y a rezar y a hacer sus oraciones, y la gente pasa por ahí y los mira, esos están los que están lamentando. Muro de las Lamentaciones. Ningún judío se atreve a ir más allá del Muro de las Lamentaciones. Y uno dirá, ¿por qué? Porque a todo judío le está prohibido entrar y pisar el suelo de donde estaba el lugar santísimo. Y si cualquiera de ellos se va por el monte a caminar, estoy pisando lo que es el lugar santísimo. No se atreven. Por eso, este muro es lo único que ellos les queda de recuerdo de lo que era su religión. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a construir el templo. Los judíos por primera vez van a poder, después de muchos años, establecer su servicio de sacrificio. Pero alguien va a entrar. Daniel le llama la abominación desoladora. Y este personaje va a entrar, y va a entrar al templo, van a estar todos los judíos adorando, y este personaje va a decir, yo soy Dios, adórenme a mí. ¿Quién es él? Es el pequeño cuerno de Daniel que vamos a ver este jueves. ¿Quién sabe quién es el pequeño cuerno? No se pierdan el estudio de Daniel. Bueno, es el anticristo. Es el anticristo. Él va a decir que él es Dios, que él es el Mesías. Para que un judío le crea que él es el Mesías, el anticristo, ¿de qué nacionalidad tiene que ser? Judío, se acabó. no puede ser ninguna otra persona que no sea judío. Según el Apocalipsis, y Daniel va a ser un judío europeo. Y va a tratar, va a tener el dominio del mundo. Va a ser como un gobierno mundial. Y va a tratar de controlar el mundo, y unas naciones de Asia se le van a oponer. Y todo eso vamos a ver al final, que va a terminar en lo que se llama el conflicto de Armagedón. 42 meses, dice, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses hacen 3 años y medio, lo que nosotros le llamamos la pequeña tribulación. Al final de los 3 años y medio va a empezar la gran tribulación, cuando el anticristo se vuelve contra los judíos a perseguirlos, ¿no? Hay algo que yo quiero detenerme a hablar de este templo. 2000 años antes de Jesucristo, hace 4000 años, un hombre anciano subía por un monte. El monte se llamaba Moriá, y llevaba a su hijo, que no era un niño de 12 años como muchos lo pintan, aproximadamente quizás tenía 25 años, era un hombre. Y su padre lo lleva y le dice a los esclavos: quédense a sus siervos, quédense acá nomás en los pies del monte, yo y mi hijo vamos a subir a presentar sacrificio. Isaac llevaba la leña, las ramas, que habrán subido, y cuando están subiendo y llegan a una parte del monte Moriá, que serían las 3/4 partes de altura, faltaría una puntita. Cuando llega ahí, el hijo le dice, Isaac le dice a su papá: papá, tenemos todo, pero ¿dónde está el animal del holocausto? Y Abraham le responde: Dios se proveerá a sí mismo del holocausto. Dios se proveerá a sí mismo del holocausto. Y llegan hasta la punta, ya subiendo hasta la última cuarto, hasta el final del monte Moriá, y allí es donde nosotros conocemos el relato de la Biblia, que Abraham le dice a Isaac que él es el sacrificio. Muchos dirán: qué bruto, un padre de 12 años va a agarrar a su hijo, amarrarlo y ponerlo ahí. No, Abraham explicó a Isaac que él era el sacrificio, e Isaac se dejó. Isaac se puso frente sobre esta roca que había, y cuando Abraham agarra el cuchillo, una locura, un hombre ya anciano, el único descendiente, le iba a quitar la vida, porque Abraham creía que Dios era lo suficientemente milagroso y poderoso para devolverle la vida a su hijo. Y cuando lo va a sacrificar, un ángel le agarra la mano y le dice: no lo hagas, Dios ha visto tu corazón, que le cree. Y cuando volteó, vio que un venado había enredado sus cuernos en una zarza, y agarran a este animal y lo sacrifican. El monte Moriá, 2000 años después, lleva el nombre de Gólgota. Y en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios se proveyó a sí mismo del sacrificio, siendo Jesús el sacrificio perfecto. Vean qué rica la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nos escapan esto? Y acá tenemos a Abraham, Isaac en el monte Moriá, no era otra cosa que apuntando a Jesús en el Gólgota. Y Jerusalén es construida en lo que viene a ser después lo que era el monte Moriá. Por eso es que con el tiempo se aplana el monte, porque Jerusalén es un lugar alto. Cuando uno lee los salmos que los salmistas están cantando, y vamos todos subiendo a Jerusalén. ¿Cómo que subiendo a Jerusalén? Que Jerusalén es alto, en una parte alta. Aplanaron una parte y quedó la parte que era el Gólgota. Y ahí en los alrededores, hoy día se ve Jerusalén y se ve el monte del templo encima, una parte, una meseta plana, donde se encuentra el domo de la roca. Es importante ver esto. Fíjense que el ángel le dice a Juan: no midas el patio. ¿Por qué? Porque es la mezquita de Omar. ¿Por qué? Porque ha sido entregada a los gentiles. Quiero que me acompañe un momentito a Ezequiel 42:20. Ezequiel 42:20. Esto es muy rico, esta parte de la Biblia. Ezequiel 40, 41 y 42 es una visión en el futuro que tiene Ezequiel del templo, de este templo. Y el último versículo dice: a los 4 lados lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. El santuario, el templo, el lugar profano, lo que le pertenece a los árabes, ¿no? La santa ciudad, 42 meses. Versículos del 3 al 5. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ustedes vivir en 1260 días, en meses de 30 días, y van a tener al final 42 meses, lo que equivale a 3 años y medio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Los dos testigos, ellos predicarán al inicio de la tribulación por 3 años y medio. Estos dos testigos tienen un grupo humano al cual quiere evangelizar. ¿Quién es el grupo humano? Los judíos. Estos dos testigos quieren alcanzar a los judíos, y son ellos los que van a convertir a 144.000 judíos, que van a ser los que van a predicar el evangelio en esta época. Acompáñenme a Zacarías capítulo 4. Zacarías es casi al final del Antiguo Testamento, antes de Malaquías. Zacarías capítulo 4. Volvió el ángel, versículo 1, que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, es decir, un menorá, que es el candelabro hebreo de 7 brazos. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y le dije: no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor de los ejércitos. Nos salteamos al versículo 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aquí vemos que otra vez el versículo 4 y 5 nos habla de los 2 olivos, pero nos habla de 2 candelabros que están delante de Dios. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son estos candelabros? Bueno, como les había dicho, ellos van a predicar el evangelio. ¿Y qué significa ser candelabro? ¿Qué significa ser lámpara? Jesús le dice a la iglesia: ser luz. ¿En dónde? ¿En medio de quién? De un mundo en oscuridad. Por favor, no necesitamos ser ciegos, o ser, mejor dicho, ver, para darnos cuenta que el mundo está en oscuridad. Fíjense cómo los valores morales se han ido degradando cada vez peor, peor, peor y peor. Cada vez la gente hace cosas que antes ni siquiera hubiera pensado. La pornografía que hay en los kioscos, antes no había, hace 5 años hubiera sido increíble ver eso. Pero cada vez es más normal. Cada vez cosas que antes se tenían como que no se podía hacer, hoy día es normal. Hoy día el marido que no le saca la vuelta a su mujer es un idiota. Y la gente se burla de él. Y en medio de la oscuridad es que el cristiano tiene que ser diferente. ¿Y por qué vas a hacerlo? ¿Porque todo el mundo lo hace? Yo no sé por qué, el otro día iba caminando y vi un chico, tendría a lo mejor 13 años, 14 años, y estaba fumando. Y yo me paro al lado de él y le digo, no tenía por qué decirle esto, me ha podido mandar a rodar. Le digo: oye, ¿no te das cuenta que hoy día los países industrializados, las primeras potencias, en las cajetillas de cigarrillos estaban lo que dice? ¿Qué nos dice? Fumar puede ser dañino para la salud. ¿Saben qué dice? Mata. Fumar mata. Y digo: ¿no sabes el daño que le estás haciendo a tus pulmones? ¿Tienes un pañuelo? No, me dice. Bueno, cuando vayas a tu casa, agarra una servilleta de papel y ponlo en la boquilla del cigarrillo. Fuma y mira lo que se deposita ahí. Ese alquitrán, esa nicotina, que se queda pegada a tus pulmones. Tú no te das cuenta ahora, tienes 13 años, pero dentro de 30 años vas a lamentarte porque es que fumaba. No, que mi abuelito toda la vida fumó y que él siempre vivió bien. Le digo, puedes hacer lo que quieras, pero déjame decirte que fumar te va a matar y te hace daño. Es decir, disculpen, yo sé que hay muchos amados hermanos que quiero mucho, por ahí algunos por ahí que están luchando con el vicio, pero lo creas o no lo creas, te va a llevar a la tumba, te quita años de vida y te va a destruir. Si quieres matarte, está bien, mátate solo, pero por favor, seamos inteligentes. El hombre es el único ser de la creación que se autodestruye. Ningún otro lo hace. Se autodestruye. ¿Quieres fumar? Fúmalo, disfruta. Si quieres, si crees que lo vas a disfrutar, pero vas a pagar un precio muy, muy alto. Fíjense, yo nunca del púlpito le he dicho a la gente que deje de fumar, porque no me compete. Por amor me da pena que lo hagan. Pero ¿quién es el que convence? Díganlo. El Espíritu Santo. A ver, ¿quiénes de los que están acá fueron fumadores empedernidos, que se consideran fumadores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hubieron 6. Y 7. ¿Y cómo fue que dejaron de fumar? ¿Les exigieron del púlpito, dejan de fumar? No. Llega un momento en que Dios te toca. Cuando no puedes luchar con algo que es más grande que tú, díselo a Dios. Señor, esto es más grande que yo, me arrastra. Yo lo hago por mono para que las chicas me vean. Mono, pero monotónico. ¿No? No puedes con algo, dáselo a Dios. Sé sincero. Dáselo a Dios y verás lo que Dios va a hacer cuando estás dispuesto a que Dios lo haga. Zacarías, como sacerdote, tenía que entrar todos los días y llenar de aceite los pequeños bulbos que habían en el candelabro que tenía 7 brazos. Tenía que echarle aceite, alimentar siempre el aceite. Pero aquí Dios le hace ver a Zacarías que el olivo está conectado de frente a las lámparas, lo que nos dice acá la Apocalipsis. Los dos olivos y los candelabros están en pie delante de la tierra. Es decir, una cañería que va insertada del árbol directamente a el candelabro. ¿Qué significa esto? Vean, no con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu. La única forma de mostrar la luz de Dios es estando conectados a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Díganmelo. El Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ay, quiero ir el jueves a la iglesia, quiero el domingo para llenarme las pilas, para llenar el tanque, para cargar las baterías. No debería ser así. No debería ser personas que van para cargarse. Deberíamos ser como esos trenes eléctricos, que el contacto con la fuente es constante. Así debería ser nuestro andar con Dios. Bueno, surge una pregunta. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos dos testigos que en el tiempo de la tribulación van a predicar? Bueno, uno de ellos es claro. Es el profeta Elías. ¿Y cómo sabemos que es Elías? Acá nos dice, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de su boca. Versículo 6 dice, y estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos, los vencerá y los matará. Elías, el profeta Elías, acababa de morir Acab, o Ocosías, se encontraba en el gobierno, se cae el techo, se fractura la cadera y está en cama muriéndose. Y Ocosías manda a uno de sus hombres de confianza que vayan donde un profeta de Baal, donde un ídolo de los cananeos, a buscar consejo. Y cuando está yendo los hombres de confianza de Ocosías, Elías se les cruza en el camino. Díganle a Ocosías que por qué ha ido a buscar consejo a Baal y no donde el Dios de Israel. Díganle a Ocosías que él morirá y que de ese lecho no se levantará. Los emisarios regresan y Ocosías, que está en la cama, ¿qué hacen aquí? Nos encontramos con Elías y dijo que vas a morir por no haber consultado al Dios de Israel. ¡Tráiganmelo! ¡Un capitán con 50, que me lo traigan! Y un capitán con 50 fueron donde estaba Elías, y Elías encontró una pequeña pendiente, una pequeña montañita, una pequeña ladera. Estaba ahí sentado esperando que llegaran los 50, y llega el capitán con los 50 hombres, y viendo, está en 2 de Reyes capítulo 1. ¡El rey!
Varón santo, el rey dice que usted tiene que ir inmediatamente a su presencia. Y Elías, sentado en esta pequeña ladera, se sonríe y dice: si soy varón santo, que caiga fuego del cielo y los consuma. ¡Bum! ¡Bum! O Josías, ¿por qué no me lo traes? ¡Otro capitán con 50 hombres, que me lo traigan! Y fue otro ejército de 50 hombres. Ahora imagínense, cuando se acercaban a la era, veían los cadáveres chamuscados ahí. ¡Varón santo! ¡El rey dice que te entregues! Y soy varón santo, que queden rostizados. Y los siguientes 50 quemados en el instante. Yo cogía desesperado. ¡Otro capitán tú! ¡Anda y tráeme! ¡No! ¡Anda y tráeme! ¡Hola, qué hago! Y este con sus 50, ¿qué hacemos? No sé, que te me han chamuscado. Y se acercan temblando, y estaba Elías ahí en la montañita, y los 50 hombres con el capitán de rodillas. Por favor, no nos quemes. Nos han mandado que te traigas. Si no te traemos, nos matan allá, nos ponemos quemados acá. Por favor, ven, por favor. Y Elías decidió ir con ellos, ¿no? Elías, cuando se enfrentó él solito con todos los profetas de Baal, ¿qué hizo? Hizo que descendiera fuego del cielo para quemar el holocausto. Y después dijo: dególlenlo. Y mataron a todos los sacerdotes de Baal. Así que de uno de ellos no queda problema, no hay duda, es Elías. Recuerdan que Elías le dijo a Acab, el siervo, y no hay ninguna. ¿Estás seguro? Fíjate que tiene que haber. Sale corriendo, mira, y no hay ninguna. ¿Estás seguro? Fíjate. Sale por tercera vez y dice: sí, hay una nubecita por el tamaño de un puño. Pues vámonos, que se arranca a llover. Y se arrancó a llover. Así que Elías es uno de estos dos testigos. ¿Elías murió? No murió. Qué interesante. Surge la pregunta, entonces, ¿quién es el otro? Algunos creen que es Enoc, otros creen que es Zacarías, otros creen que es Zorobabel. Sin embargo, creo que lo más correcto de entender y lo más fácil, que muchos comentaristas coinciden, es que el otro personaje es Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque en la transfiguración, en Mateo 7, cuando Jesús se transfigura y se sale resplandeciente como Dios, se apareció Moisés y Elías. Pero Moisés murió. ¿Pero quién enterró a Moisés? Dios. La Biblia dice que Dios lo enterró. ¿Murió? ¿No murió? ¿Fue traspuesto? ¿Quién sabe? Lo importante, lo interesante es que puede ser él. ¿Por qué creo que es él? Porque siempre en la Biblia se habla de la ley y los profetas. ¿Quién representa la ley? Moisés. Y Elías a los profetas. Y el versículo 6 describe lo que hizo Moisés en Egipto. ¿Qué hizo? Convirtió el agua en sangre y hizo herir la tierra con toda clase de plagas. Así que tenemos a los dos personajes. Pero vean, el versículo 7 dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá y los matará. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita la desgracia? ¿Cómo es posible que Dios permita el dolor? ¿Qué clase de Dios? Yo no puedo creer en Dios. No puedo creer en Dios, porque si Dios no hubiera existido, ¿por qué murió mi papá? Yo no creo en Dios. ¿Por qué, si Dios existió, por qué permitió que la bebita naciera, sufriera hasta que murió? ¿Qué clase de Dios es ese? Este Dios es un monstruo. Y déjame decirte que el problema que hay en el mundo no es por culpa de Dios, sino por culpa de hombres que no conocen a Dios. Si hay desgracia, si hay dolor, si hay guerra, si hay enfermedad, es por culpa del hombre. ¿Dios quiere la enfermedad? ¿Dios quiere que sus hijos sufran? ¿Eso dice la Biblia? No dice eso. Dios quiere sanidad para todos. ¿Por qué entonces ocurre la desgracia? Yo no lo sé. Pero hay algo que sí me queda claro. Nuestra naturaleza humana es tan independiente, tan egoísta, que muchas veces tenemos que caer bien hondo para reaccionar. Y ustedes conocerán personas, parientes, amigos, que han tenido que irse de narices para recién voltear al cielo. Dios mío, ¿por qué somos tan necios que tiene que ocurrir lo peor para volver los ojos a Jesús? Johnny Erickson, cuando tenía 15 años, una muchacha en la flor de su juventud, se lanzó de un botecito a un lago, se rompió el cuello, quedó cuadrapléjica. Y hoy día es una de las mujeres más usadas por Dios, que en su silla de rueda con motor que maneja, no podemos, pinta con la boca, escribe con un palito en la computadora. pero no muere. Es una mujer que está lisiada. Ella dice, prefiero, y le doy gracias a Dios, que en medio de mi desgracia lo encontré, que haber tenido piernas y haber hecho lo que el mundo me hubiera ofrecido. Y ella termina diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Lo material? ¡Mentiras! Lo material nunca te va a hacer feliz, es lo espiritual, porque fuimos creados con una necesidad de Dios. Y si estamos sufriendo lo que sufrimos es porque lo queremos, no porque Dios lo quiere para nosotros. ¿Por qué Dios permitió que murieran? Pero no han leído bien, no entendieron lo que dice. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio, ¿qué significa? Que Satanás no los pudo tocar antes. Cuando acabaron su testimonio, cuando la obra estuvo completa, el diablo dijo, acá lo agarro, los reviento y los mato, y acá se acaba todo. Vean lo que dice el versículo del 8 al 14. Y sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, ¿no? Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando la ley de Moisés dice que un cadáver muerto nunca más de vivo, un cadáver nunca puede pasar las 24 horas sin ser sepultado, tiene que ser sepultado antes. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Fíjense, la gente los odia tanto que cuando mueren quieren humillarlos hasta más no poder. ¿Y cuál es la mejor forma de humillarlos? Tener sus cadáveres pudriéndose en una zona calurosa a exposición, y eso es lo que la gente quiere ver. Los odian tanto, y la pregunta, ¿por qué es que los odian? Porque ellos se han levantado como profetas de Dios a decir, arrepiéntense, dejen la inmundicia de su vida pecadora, y el que se complace en el pecado va a estar cómodo con ese mensaje. ¡No! ¿Por qué crees que hay gente que no te quiere ver, familiares que no te quieren ver? Porque tu vida es un espejo de las cochinadas que ellos hacen. Pero esta gente los odia tanto, me imagino, que con satélite todo ojo lo verá. ¿Cómo puede verlo todo ojo? ¿Quién me puede decir? Hace 40 años era imposible. Hoy día, a través del satélite, había un camarógrafo ahí de ABC mirando. Fíjense, ahí se están pudriendo, les salía un gusano por las orejas, ja, ja, ja. Y la gente feliz, dándose regalos, están felices. La única vez en los 7 años de tribulación que va a haber alegría. ¿Y por qué va a ser la alegría? Porque los odiaban. ¿Por qué los odiaban? Por detener las lluvias, por su pecado, por su maldad. Desean humillarlos hasta más no poder. Sin embargo, Dios hace un milagro ante sus propios ojos. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Resucitan. Escuchan la voz de Dios. Y aún la gente viendo eso se resisten al arrepentimiento. El versículo 13 dice que dan gloria a Dios. No es que son cristianos, sino que reconocen que esto es la mano de Dios. Sin embargo, su corazón sigue endurecido. No les da la gana de cambiar. Dios respeta el libre albedrío. Si tú quieres darle tu vida a Dios, Dios te la va a tomar. Pero si quieres vivir como te dé la gana, Dios no te puede atropellar. Dios no le puede decir a la gente, por favor, déjenme intervenir en sus vidas. Hace 18 años yo le entregué mi vida a Dios. Yo no sabía lo que hacía. Pero saben, Dios me tocó. Cuando Dios toca a una persona, ya no la deja, ya no puede ser igual. ¿Cuántas personas conozco que dicen, sí, Dios me tocó esa vez y ya no puede ser el mismo? Si tú dejas que Dios te toque, Él lo va a hacer y Él va a intervenir en tu vida. para acabar los últimos versículos, la séptima trompeta, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vean, el séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces. ¿Y qué dice? La redención del planeta Tierra. Cristo toma el dominio del mundo. La redención de la propiedad ha sido satisfecha. Él reinará, pero aún no. ¿Por qué? Porque tiene que pasar la séptima trompeta. Y la séptima trompeta contiene las siete copas de la ira. Versículo 16-17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. La espera ha terminado. La tierra vuelve a Dios. Se procederá al desalojo. Y los 24 ancianos proclaman la gloria de Dios. 18 y 19. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Cuál es la reacción del mundo? Las naciones, en vez de volverse hacia Dios, se oponen a Dios llenos de ira. El Salmo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. La ira de Dios viene en siete copas, que son terribles de describir. Vamos a verla en las próximas charlas. Pero dice: dar el galardón a sus siervos. ¿Y cuál es el galardón? La Biblia dice que todos los que creemos en Él no se nos va a hacer juicio por pecado. Sí, lo que vamos a recibir va a ser un juicio ante un tribunal de Cristo, que es más bien un tribunal de recompensa, galardón, premio por nuestra obra. Y dice al final: los cielos fueron abiertos y se vio el templo de Dios. Y fíjense, ocurren más señales físicas. Hay relámpagos, hay truenos, hay terremotos, hay granizo, en la intención de Dios de que el hombre vuelva a Él. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir con José Antonio a la casa de un amigo que están arreglando la casa para alquilarlo, y tal fue el impacto que yo tuve y conversaba con José Antonio de esta casa. Por mucho tiempo se había convertido en un hueco de fumones. Era una familia, esposo con esposa, con sus hijitos, y se drogaban ellos en la presencia de sus hijos. Y en su vicio, en su desesperación, se fueron fumando la casa. Quitaron los wateres y le cambiaron los wateres por droga, los lavatorios por droga, la ducha por droga. Habían hecho de la esquina del jardín su defecadero, porque era una letrina lo que había en ese rincón. Habían sacado los marcos de las ventanas interiores, todo lo habían cambiado por droga, y los drogadictos se metían allá a drogarse. Y este muchacho nos contaba y decía: mira, Lucho, me decía, en este closet vino una mujer embarazada drogadicta, y después que se drogó, abortó en ese lugar. Ay, en ese momento preferían más la droga que ninguna otra cosa. Y después los que vivían en la casa agarraron, delante de niños, criaturas que jugaban y que veían todo esto, y agarraron el feto y lo envolvieron en periódicos y lo tiraron a la basura. ¿Hasta qué punto puede llegar la degradación del hombre que no conoce a Dios? Esto no me va a pasar a mí, no lo digas. No digas que no te va a pasar a ti, porque si no conoces a Dios no hay seguridad en tu vida. Tuve la oportunidad después de ir a una clínica de rehabilitación de drogadictos, donde hay gente que ya quemó, donde ya rayó. Y cuando estuve ahí, y yo miraba, y miraba a los muchachos, muchachos con apellidos muy conocidos, que se acaban temblando, un cigarrito, un cigarrito. Y le daba el cigarrito y los miraba caminando por ahí, y yo decía: esta gente cómo se destruyó. Eso es lo que tienen que ver nuestros jóvenes. Eso es lo que tienen que ver nuestros hijos. Me contaba un padre de familia cuando estaba en el colegio Markham que tenía problemas con su hijo, que consumía droga mucho, mucha droga. Y yo dije, llévalo a la clínica Mariátegui, que está ahí nomás en Jesús María, llévalo, para que vea. Y dice que lo llevó a su hijo, cuarto de media, lo llevó a la clínica Mariátegui. El chico salió horrorizado, no podía creer que uno se pudiera llegar a degradar tanto. Unos se degradan por las drogas, otros se degradan por el sexo, otros se degradan por el dinero, pero el hombre que no tiene a Dios se destruye, porque fuimos creados para tener comunión con Dios. Y todo lo que la Biblia habla del Apocalipsis, amigo, todo lo que la Biblia habla del Apocalipsis no es para asustarnos, no es una desgracia, las plagas, las muertes que va a haber, no te va a tocar a ti. Dios no quiere eso para sus hijos, sino para los rebeldes. Tú decides, tú puedes decidir, tú puedes vivir como te dé la gana o vivir de acuerdo con Dios. Mira, Lucho, yo creo en Dios, pero no quiero ser fanático. Ahí veía ahora al principio que levantaban las manos. Yo soy normal. Yo creo en Dios. ¿En qué Dios crees? En el Dios de este mundo, no es el Dios de la Biblia. Lo que pasa es que en realidad, sí, pero no hay que ser tan extremista. ¿Extremista en qué? ¿Quién es el extremista? Soy dos lugares. O caminas con Dios o le das la espalda a Dios. Y es cierto eso, que puedes vivir la vida como quieres. Si vives la vida como quieres, no es como Dios quiere. Solo hay dos caminos, uno ancho y uno delgado. Solo hay dos puertas, solo hay formas. Me quieras creer o no me quieras creer, así es. Y si tú decides vivir como a ti te da la gana, no es como Dios quiere. Ya sabes cuál es el fin de ese camino. Dios tiene algo para ti que es hermoso. Nada en esta vida te va a dar satisfacción sino solo Dios. Y tú lo sabes. Y no es casualidad que estés acá hoy día, porque Dios quiere darte una oportunidad. Dios nunca va a violar tu libre albedrío ni tu voluntad, pero Dios quiere hacer algo en tu vida si tú lo dejas. Lo hizo en mi vida, lo hizo en la vida de Mingo, lo hizo en la vida de la mayoría de los que estamos acá. Un día dijimos, ya basta, ya no quiero correr, me cansé de vivir. Y Julio Iglesias estaba diciendo la historia de su vida. Me cansé de vivir. Señor, quiero vivir para ti. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú describes cosas en el Apocalipsis que son tan difíciles de entender. Vendrán dos testigos, Señor, que no murieron para predicar el Evangelio y el mundo los matará porque los odia, pero en realidad no los odian a ellos, se odian a ti, Señor. Y es por eso que el mundo está así. Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo se mueva acá entre todos los que están presentes, y que sea tu Espíritu Santo el que convenza a los corazones que hay una necesidad por ti.
Todo empezó cuando yo empecé a ver que Jesucristo volvía otra vez. Que tal vez yo no lo iba a alcanzar, pero él quitó mi duda y me dijo con ternura, cenaré contigo, ábreme la puerta, y con su gloria me grabó en la memoria que solo él es rey. Por eso es que te predico ahora, hermano, a Jesucristo, el que tú no conociste. Y no olvides que Él te dio tu cuerpo humano y hasta te dio la voluntad que tienes y con ella lo rechazas. Mira bien cuál es tu suerte, que cuando llega la muerte, tu cuerpo muere. Pero ¿hasta cuándo tu alma sufrirá? Cristo te ama.
¿Hasta cuándo tu alma sufrirá? Cristo te ama. Yo quiero hacer una oración. No quiero irme de acá sin darle la oportunidad a todos aquellos que nunca le han dado una oportunidad a Dios para que venga a su vida. Yo quiero hacer una oración contigo. Si tú quieres que Jesús venga a tu vida, si es cierto que Él existe, si es cierto que Él te ama y lo has probado, prueba a Dios, porque Él no puede hacer nada en tu vida si tú no le dejas. Y Él tiene para ti cosas increíbles. Yo quiero orar. Si quieres esta oración conmigo por primera vez, repita después de mí. Si lo has hecho antes y quieres volver a hacer esa rehabilitación, puedes orar después de mí. Señor Jesús,
Señor,
tú me conoces.
Tú me conoces.
Mi corazón,
mi corazón,
mis sentimientos,
mis
emociones y mis temores, mis dudas y mis pecados. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. No quiero seguir corriendo. No quiero seguir huyendo. Me caigo, Señor, y me vuelvo a caer. Quiero abrirte mi corazón y pedirte que vengas. Venga mi vida, Señor. Tócame. No sé tan solo, Señor, sino Salvador de mi alma. Si es cierto todo lo que dices, que tú me amas, quiero pedirte, Jesús, que me toques. Te entrego mi vida. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Gracias.
Amén.